De las pistas a tus oídos.
Aquí inicia ESPN Racing.
Hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a otro episodio más de ESPN Racing. Porque la actividad del deporte motor empezó desde muy temprano en este año y, por supuesto, todavía le quedan por delante muchísimo tiempo. Y además hay que hablar mucho de la Fórmula 1. Se viene ya la cuarta ronda del Campeonato Mundial, Gran Premio de Japón en Suzuka. Junto a Alex Pombo, José Antonio Cortés y mi querido Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Alex Pombo, mi amigo Pombo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal a todos? Que para abreviar y poder cortar tiempo, porque tenemos muchos chismes de qué hablar, lo que no podemos hablar es de lo que sucede en la pista, pero sí todo lo que sucede afuera.
Sí, tienes toda la razón, hay muchas noticias y muchas que son fake news, ¿no? En fin, de ello hay que hablar también. José Antonio Cortés. Pepe Toño, ¿cómo estás?
Muy bien, ya esperando que nos llegue el Gran Premio de Japón este sábado en la noche en México. Lo tendremos por acá. A ver si nos da tiempo de platicar algo de Japón, pero hay tanto chisme que no sé.
Sí, exacto. Hay que pasar por ahí. Mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Adal Franco, ¿cómo te va?
¿Cómo anda? Les mando un fuerte abrazo. Bola de chismosos, nos van a decir al rato. Mucho chisme. Centremos de parejo a lo que haya que decir y ya estaremos descifrando si es verdad o si es mentira.
Es que hay tantas informaciones. A ver, la noticia de que se fue Lee Stevenson, el jefe de mecánicos de Red Bull, pero que era además, digamos, que el jefe de mecánicos de Max Verstappen, que se fue a Sauber, se despidió ya después de muchos años. La pregunta es cuánto podría impactar. Digamos que esa es una noticia verdadera, ¿no? Porque ocurrió. También el hecho de que, por ejemplo, McLaren anunció la salida de David Sánchez, quien era... Apenas se lo llevaron el 10 de enero fue presentado este señor como experto en aerodinámica. Y resulta que después de un par de meses me lo acaban echando, poquito más de 2 meses, quitan ya a David Sánchez. Entonces, bueno, entendiendo que no está a gusto McLaren con el rendimiento del auto y por eso han tomado esta decisión. Pero hay otras noticias que, insisto, que pueden ser fake news y que a nivel de rumor, Ada, ya que si te parece, ya que estamos contigo, llenan los espacios que tienen que ver con la Fórmula 1. Desde luego, desde la posible llegada de Sebastian Vettel a Mercedes, el hecho también de que aparentemente Mercedes está interesado en llevarse a Pierre Bosch, quien es la mano derecha de Adrian Newey. Dicen también que Aston Martin quiere a Adrian Newey. Eddie Jordan dice que él ve a los dos pilotos españoles corriendo para Aston Martin. ¿Qué cantidad de información? ¿Hay alguna de estas que particularmente te llame la atención o quieras destacar, Adal?
Yo creo que la más importante de todas, y entendiendo que muchos de estos rumores, chismes, crecieron a partir del famoso April Fool, del Día de los Inocentes, que empezó a sacar personas, etcétera, yo creo que la más importante de todas, o lo más importante, incluso por encima del movimiento de algún piloto, y seguramente ahí alguien va a brincar, pero el movimiento más importante tiene que ser el de Adrian Newey. Si abandona Red Bull, si va a Ferrari, como al parecer él tiene el deseo, la intención, si acepta la propuesta millonaria de Aston Martin, es que es el que diseña el auto del próximo campeón. Es así. Es una pieza importantísima que perdería Red Bull. Es una pieza importantísima si llega Ferrari, que le daría a Hamilton la posibilidad de convertirse en el piloto más ganador en la historia de la máxima categoría. Es la pieza que podría darle finalmente un título a Aston Martin después de todo lo que ha peleado Stroll, el señor Stroll. Entonces, de todos los movimientos, entiendo, hay jefe de mecánicos, jefe de equipo, director técnico de aerodinámica, etcétera. El movimiento más importante, a la par, y si no es que por encima del movimiento de pilotos, tiene que ser, para mí al menos, el de Adrian Newey. Lo que decida hacia dónde vaya a ir va a marcar mucho la tendencia de futuros campeones, tanto de pilotos como de constructores.
Sí, cómo no, Adrian Newey. Parece una... Sería una noticia bomba, ¿eh? Si se fuera de Red Bull. Sabemos que recientemente firmó una extensión de contrato, pero bueno, sabemos que también existen cláusulas de salida. Alex Pombo, ¿a ti qué te sacude, qué te llama la atención? O incluso, ¿qué te molesta más también, Alex?
Pues mira, arrancando, como lo he dicho, me molesta que no hablemos de lo que sucede en la pista y más de los tiros.
Pero enojes, Alex.
Ya va a empezar.
Tú sabes que a mí me gusta que si la línea, que si lo corrigió, que si el auto se iba de frente, que si de atrás, que si lo bajaron, que si frenó antes, frenó después, pero eso ahorita no existe. Vamos a los chismes. Mira, con respecto de lo de Adrian Newey, he pensado y desde hace tiempo sabemos que Ferrari le ha ofrecido un cheque en blanco. Le han dicho en la mesa, ten, aquí está el cheque, ponle la cantidad que quieras y lo firmamos. Él dijo, no, yo estoy muy bien en el equipo Red Bull. Considero que para Adrian Newey y esa oportunidad que tuvo de ir a Ferrari, sabemos en Ferrari se trabaja bajo mucha presión. Ferrari es el nombre más importante del automovilismo en la Fórmula 1 y de los autos, y hay demasiada presión por la prensa, los tifosis, todos los aficionados al mundo, y no se trabaja relativamente, porque nunca es relajado, pero no se trabaja relajadamente. Hay siempre mucha controversia, mucha política. Ahora, la diferencia que pueda haber con Aston Martin es que a lo mejor no hay esa controversia, le pondrían todas las cartas en la mesa, lo que él pida, el tipo de mantel, el tipo de plato, el tipo de cubierto, lo que él quiera se lo van a poner y suena muy atractivo. Ahora, lo que sabemos, y tú mencionabas, Adrian Newey, a donde llega, ha hecho autos ganadores, lo hizo con Williams, lo hizo con McLaren, lo ha hecho con Red Bull, más atrás hizo un diseño del auto Mars muy bonito, en IndyCar hizo autos ganadores. Entonces al final creo que la clave es, si se va Adrian Newey, le puede llamar más la atención irse a Aston Martin que a Ferrari, aunque les digo la verdad, yo lo dudo. Ahora, la ventaja que pudiera tener también en Aston Martin, él siempre le ha gustado diseñar autos para calle, sabemos, él mismo corre autos clásicos, entonces a lo mejor en Aston Martin puede encontrar esa oportunidad de desarrollar también un auto para la calle. Y
ya
que
está haciendo uno en Red Bull, Alex, ya está haciendo uno en Red Bull. Yo ahí voy a estar,
sí,
no voy a estar de acuerdo contigo, porque
una marca con Aston Martin que tengas la marca de Red Bull.
Pues estás forjando una marca tú solo de autos de calle, el primer supercar que va a ser de calle Red Bull. Yo no creo, yo descarto totalmente lo de Aston Martin, porque Aston Martin tiene un tipo de liderazgo nepótico y despótico. Ahí los chicharrones del señor Lawrence Stroll son los únicos que truenan, y le gusta meterse en el trabajo de la gente a la que contrata. Y le gusta decirle qué quiere y cuándo lo quiere y poner tiempos. Y por eso mucha gente, Aston Martin se ha tardado en dar los frutos que tiene que dar. No solo es traer a la gente, sino dejarla trabajar.
Pero
y, él,
si le...
y, y él, su liderazgo es totalmente piramidal. Si y, él pone... cree, y él cree que sabe más que la gente que contrata. Si y ese ha sido el gran problema.
Si le ponen una cláusula que diga, señor dueño del equipo, Lance Stroll, dueño de todo, no se puede meter y me va a dejar libre desarrollo y lo que yo pida.
¿Y por qué se fue de McLaren el señor Newey? Porque ya no soportaba el trato de Ron Dennis. Tal vez, y apunto a tu favor, podría ser que ahorita la situación y la tóxica relación que hay entre los que mandan en Red Bull no le guste. Y ese, ¿por qué él se fue a Red Bull? Primero por el ambiente. Se fue después de ir a una fiesta donde estaban celebrando, donde le invitaron unas cubas, vio cómo se llevaban, cómo ponían música, cómo trabajaban, y por eso se fue.
¿Eran cubas?
Eran unas cubitas, sí, fíjate. Okay. Con Tehuacán, precisamente. Sí, sí le gusta Tehuacán a New York. Y a lo mejor pudiera hacer eso. Y se dice que está ligado su contrato a Horner, ¿no? Si Horner no sigue o si Horner pierde poder, pues sí, ¿no? Ahora, yo creo que sería más probable que todo el halo de grandeza, histórico, tradición de Ferrari pudiera ser más atractivo finalmente para Newey. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en lo que dijo Adal. Si se mueve Newey, ese es el movimiento de mucho tiempo en la Fórmula 1, más allá de cualquier piloto.
Es más, yo le voy más a Newey que a Verstappen, así de fácil.
Sí, puede ser. Sí, entiendo. Ahora, otro de los chismes, me quedé con lo de Aston Martin, lo que decía Di Jordan, de que él ve a Carlos Sainz y Alonso en Aston Martin. Tiene que ver con lo que dice también Pepe Toño. No veo a Lawrence Stroll diciéndole a su hijo, mijo, hágase para allá.
Claro que no.
Porque viene Carlos Sainz a ocupar tu lugar. No lo creo.
Lance va a correr hasta el día que él quiera correr. Eso es así.
Exacto, claro.
Sí, pero igual compra un asiento en otro equipo, que le diga, a ver, mijito, sigue corriendo, vete a Haas, o te mira, voy a pagar en Williams para que te subas.
No, pero ¿por qué?
Compra otro equipo.
¿Pero por qué está Stroll en la Fórmula 1 primero? Por su hijo, ¿no? Eso es lo que le gusta ganar en donde llega, ya lo está haciendo muy en grande.
Él es un empresario exitoso y quiere ganar. Y lo que él está dispuesto a hacer lo que sea para llevar a Aston Martin, como él lo dijo hace un par de años, yo lo voy a hacer un equipo ganador y lo voy a meter en la pelea. Entonces, ahí entra esa controversia. ¿Hasta
aunque
dónde?
Si solo tomara decisiones de negocio, su hijo no estaría ahí.
Claro.
Sí. Sí, se ve muy difícil. Bueno, y en medio de todos estos chismes, también, para no variar otra vez, un día sí y otro también, hay quienes dicen Checo ya no va a seguir en Red Bull. Pero si les parece, pues eso ya ni nos detenemos en ello, porque perdemos tiempo nada más, porque seguimos diciendo lo mismo, si seguimos hablando de Checo, y si sigue o no sigue, por los rumores de algunos que están dentro del paddock y otros que están fuera, pero que siguen pensando, algunos, que Checo no seguirá para el próximo año. Oigan, pero de las notas importantes también de estos días, salvo su mejor opinión, lo de la entrevista que ofreció Lewis Hamilton recientemente, habló de varios temas, sin duda, habló incluso del racismo, habló de lo que representaba para él ganar un campeonato, y de los esfuerzos de su padre, la relación que tiene con su padre, pero lo que llamó la atención mucho, mi querido Alex Pombo, fue y sigue todavía la herida abierta de aquel campeonato perdido en el 2021, en aquella última carrera en Abu Dhabi, donde él asegura, y lo dijo en la entrevista de apenas hace unos cuantos días, que le robaron el título a Lewis Hamilton. ¿Qué opinas, Alex Pombo?
Que ya se le olvidó que le robaron el título a Felipe Massa también, ese primer título en Brasil. Ahí obviamente sabrán los protagonistas la realidad, pero mira, yo algo que he visto de Lewis Hamilton y de Mercedes aprovechando ahí la embarrada, no saben perder. Siempre que pierden se quejan, no querían cambio de reglamento cuando se dieron cuenta que Red Bull dominaba. La verdad es que creo que ya debe reconocer que Max Verstappen está al nivel de cuando Lewis Hamilton estuvo en su mejor momento. Y eso ha sucedido durante toda la historia de la Fórmula 1. Tienes que saber ceder. Para mí fue justo, para mí fue una gran temporada, fue espectacular. Y realmente considero que ya lo debería dejar por la paz. Él es 7 veces campeón del mundo y ese tipo de situaciones pues creo que empañan. Es como cuando una vez dijo, tampoco se me olvida, ay, correr en óvalos cuando estábamos en Indianápolis. A ver, súbete, corre en el óvalo, está a promedio de 370 kilómetros por hora, pasa a milímetros del muro, vuelta tras vuelta. Entonces luego hablas. Lewis Hamilton sabe su negocio. Yo considero que es demasiado ya lo que habla sobre ese aspecto. Y de del racismo, para cualquier piloto es difícil, así llámese como se llame, llegar a las categorías estelares del automovilismo mundial. Y que no se le olvide también que McLaren y Ron Dennis lo apoyaron mucho en su carrera. Luego también él fue malagradecido. Y me acuerdo porque me tocó una entrevista ahí en los estudios en Bristol con Lewis Hamilton, y es cuando acababa de reconciliarse con su papá después de los pleitos que tuvo. Entonces, yo creo que a lo largo de la carrera siempre Lewis Hamilton ha sido controversial, más menos que otros, pero ha sido controversial.
Vaya tema. Sí, además, creo que no muestran toda la pintura de lo que pasó. Yo soy de los convencidos de que aún con todo el protocolo de haber dejado pasar a todos los autos lapeados y que hubiera estado libre Sainz atrás de Verstappen, por ejemplo, que es lo que alegan, de todas maneras Verstappen hubiera sido campeón por las llantas que traía, ¿no? y contra las llantas totalmente desgastadas de Hamilton. Y ahí se tendría que poner más crítico y decir, ¿por qué no entramos por llantas? ¿Por qué Mercedes no tomó esa decisión? ¿Por qué lo que hizo Checo? ¿Por qué se tuvo que aguantar? O sea, creo que sí hay una duda razonable, porque el protocolo decía que te había que dejarlos pasar a todos, pero yo creo que Sainz no se iba a ir sobre Lewis. Yo creo que sí hay una duda razonable, pero decir me robaron, ¿no? O sea, en el paddock de Fórmula 1, depende a quién le preguntes, te va a decir lo mismo que Lewis, ¿no? Lo robaron, sobre todo si son ingleses, te van a decir eso, ¿no?
Claro.
Y hay otra parte que creemos que de todas maneras Max lo iba a pasar en esa última vuelta, que decían, bueno, la carrera tenía que haber terminado en bandera roja, o que se tendría que haber puesto la amarilla, perdón, o puesto la bandera roja para que pudieran cambiar. Eso creo que no. Creo que la única duda razonable es porque solo cuatro carros lo pasaron, pero ya, como dice Alex, ya es una espinita ahí que ya tiene, ¿verdad? Que contrate al abogado de Massa a ver si logran algo juntos, ¿no? A ver si, y por ahí, pues que se no, anotamos al Tri para ver si pueden cambiar lo del no era penal y cosas así, ¿no? Pues vamos, ya nos vamos a ir a utopías, pues vamos a hacerlas en grande.
Me gustó. Si era penal o no era penal, Adal Franco. No digo de lo de Lewis Hamilton. ¿Con qué te quedas de esa polémica, de ese polémico final de temporada?
Paréntesis, no, no era penal, pero dice bien Pepe Toño, hay que darle vuelta a la página. A ver, tiene. Cada quien podrá tener su punto de vista sobre si tiene razón o no, sobre si fue un robo o no. Soy de los que piensa que esa espinita no se le va a quitar ni hoy nunca a Lewis Hamilton, y creo que haría mal si de pronto ya se olvida por completo, porque eso lo hubiese convertido al día de hoy en el piloto más ganador, dejando atrás el empate que tiene ahora con Michael Schumacher. Eso es lo que quiere Lewis Hamilton. Y es muy válido, y ustedes saben que no es santo de mi devoción. Yo no le creo a Hamilton ni el horario de las películas en el cine, pero ahí sí tiene un punto. Él quiere que su nombre esté en lo más alto y que cuando se hable de Fórmula 1 sea Lewis Hamilton como el más ganador, que es muy distinto al mejor, ojo, siempre lo he dejado en claro. Tiene razón, y bueno, sus comentarios sí son de ardido, es una realidad, sí son de ardilla, como también son de ardilla las demandas que está poniendo Felipe Massa, pero bueno, cada quien elige las batallas que quiere pelear en el deporte y en la vida. El tema pasa por esa falsa modestia que a veces tiene Lewis Hamilton, porque yo entiendo que los pleitos familiares pues son de cada quien, ¿no? Pero yo sí soy de los que piensa que ha sido un tipo malagradecido con la gente que le ha ayudado, empezando con su padre, ¿no? Que ahora me gustaron mucho esas palabras de lo que rescato es que quien estaba ahí para consolarme de inmediato era mi papá. Eso me parece que es espectacular, es una postal, es una imagen tremenda para el deporte en sí, pero ha sido malagradecido con mismo McLaren, con la gente que lo ayudó en sus inicios, con su propio padre. Ahora seguramente lo va a hacer con Mercedes. No hemos hablado de cómo ya le han dado el auto número uno a Russell esta temporada, ya no para él, y ahora tiene seguramente, y no lo culpo, la mente puesta en Ferrari y las posibilidades que va a tener con ellos en el futuro. Yo creo que hay un punto en el que él tiene que reconocer y aceptar, fue mi tiempo, fue mi época, fui el más ganador, pero ha llegado otro equipo, otro auto y otro piloto que nos ha ganado por goleada, es así. Creo que vamos a volver a hablar de posibilidades de Hamilton para pelear por el título en Ferrari, estoy convencido de ello, pero al propio Lewis le tiene que beneficiar el no olvidarse, pero ya darle vuelta a la página y decir, ya está, ¿no? ¿Fue robo, no fue robo? Ya está. Que le dé vuelta a la página y que ponga toda esa energía y ese coraje que seguramente tiene, que yo siento es muy válido, que lo ponga para pelear por otro título más ahora con Ferrari, ¿no?
Oye, te iba a decir rápidamente, Adal, no sé qué piensen, ya nos dirán aficionados, pero ahora falta que llegue Hamilton y logre el octavo título con Ferrari. A mí en lo personal sí se me retorcería porque Vettel, Alonso no pudo, no me cae mal Hamilton, aclaro, su controversia, todo lo que habla y todo, como te digo, sabe su negocio, pero imagínate, llega y gana el octavo con Ferrari. Uf.
Y es muy probable, Alex, y es muy
Sí.
probable, hay que esperar, pero puede suceder, yo no lo descarto.
Se están armando las cartas, la verdad.
Sí.
Ahora,
Sí,
2007 fue la última vez que fue campeón un piloto con Ferrari. 2007, hace muchísimo tiempo, de 2008, la última vez que fue Ferrari campeón como constructor. Ahora, en medio de todo esto, no sé si estén de acuerdo, que la polémica de este despojo o supuesto despojo, como él lo ve, Hamilton, de ese título, duele más por quién se lo llevó. Es decir, si le hubiera ganado quizá Alonso, aunque también tuvo sus rencillas con Alonso hace años, quizás no le habría dolido tanto, porque hoy se habla tanto de Max Verstappen como implacable, el tricampeón, el mejor piloto sobre la parrilla, y se queda de lado un poquito el historial de Lewis Hamilton, justo por eso. Es decir, la ardidez, valga la expresión, es doble, porque él dice que le arrebataron uno y se lo dieron a Max Verstappen. Entonces, como bien dice Adal, yo creo que eso nunca lo va a superar. Aunque gane otro título, va a decir, podía haber tenido 9, podía haber tenido 10, claro, pero me lo robaron, me robaron ese del 2021. Oigan, pues es un tema al que seguramente seguiremos hablando de mes en mes. Oye, yo quería poner sobre la mesa otro asunto que tiene que ver con Daniel Ricciardo, uno de los candidatos, se presume que el candidato número uno, Pepe Toño, para ocupar el asiento de Checo Pérez para el 2025, era un hombre que tenía ya ahí, digamos que un hombre que además ya corrió con el equipo de Red Bull, como es Daniel Ricciardo. Pero resulta que Ricciardo tenía, entre otras cosas, la obligación de tener un buen arranque de temporada. Y entre otras, lo sabemos, para en la primera comparación, sí o sí, es con tu propio compañero de equipo. Y en 3 carreras ha sido superado por Yuki Tsunoda. Es decir, Tsunoda le ha ganado 3 veces. Peor aún, estaba revisando justamente hoy en la mañana los números, las diferencias que tuvo en las 3 primeras carreras del año pasado Tsunoda sobre Nyck de Vries, y en las tres carreras, las 3 primeras, superó por un margen de determinadas milésimas de segundo a su compañero de equipo. Bueno, en este balance, Tsunoda versus Nyck de Vries, Tsunoda versus Daniel Ricciardo, Pepe Toño, ha tenido un peor rendimiento incluso que Nyck de Vries. No, ¿dónde está entonces Daniel Ricciardo?
Y si pones en la ecuación todavía a Liam Lawson, todavía sale perdiendo más. Daniel Ricciardo tiene unas excelentes relaciones públicas, tiene la mejor prensa del mundo, tiene un gran carisma, pero ha perdido algo al manejar. Ya ha perdido algo mentalmente, ha perdido algo y no lo han recuperado. Tú lo dices, en el enfrentamiento directo, Tsunoda contra Ricciardo, en las 11 carreras en las que han estado en la pista al mismo tiempo, Tsunoda tiene 8-3 en carrera, y 8-3 en calificación y 7-4 en carrera, a pesar de que en una carrera le ordenaron dejar a pasar a Daniel. Entonces realmente sería 8-3 y 8-3 en 11 carreras. Nyck de Vries lo dejaron 10 carreras en las que no pudo sumar puntos en ninguna, y le dieron las gracias para que entrara Daniel Ricciardo, porque le armaron un test en Silverstone con unas llantas en unas condiciones diferentes, con una pista en condiciones diferentes, y con el tiempo que hizo después de estar ahí 2 horas, podría haber estado junto a Max en la parrilla del domingo anterior en Silverstone. Ese fue el argumento. Pero realmente el argumento es que como que tiene algún punto débil ahí Horner con él, le cae muy bien. Daniel es un gran atractivo comercial también, y te digo, tiene muy buena prensa, pero los números no lo apoyan. En los 5 carreras que Liam Lawson sustituyó a Ricciardo, que aparte tuvo la mala suerte de romperse la mano en Sanborn, en 4 de ellas fue mejor que Yuki, en 4 de ellas. Y Daniel solo ha marcado puntos en una carrera, mientras que Yuki de esas 11 ha marcado en 5. O sea, todo está al contrario. Eso que dicen que puede, ahorita está más cerca de perder su asiento en Fórmula 1, Daniel, que de llegar a suplir, ya no a Checo, a nadie, ¿no? En la Fórmula 1. Es desafortunado, es muy triste, pero hoy merece más el lugar Liam Lawson, y es de lo que se debería estar hablando, porque ya de repente veo que lo ponen que para sustituir, para el lugar en Mercedes, que para eso, o sea, siempre es el candidato número uno de la prensa que lo adora, ¿no? Pero ya no tiene eso, y creo que ya lo perdió.
Sí, perdió sus mejores momentos, pero José Antonio, Adal, Javier, no sé si estén de acuerdo conmigo. Para mí, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon, ya Ricciardo, ya lo dijiste muy bien, y Logan Sargeant, Valtteri Bottas, que es muy divertido con todo lo que está haciendo, y por supuesto a Stroll no lo tocamos porque si igual nos vetan de Aston Martin, pero para mí todos esos que mencioné ya están robando oxígeno ahí en la Fórmula 1. Le deben de dar oportunidad, y lo vimos como lo hizo Oliver Bearman. el trabajo que hizo. Y lo que tú decías, Richardo, carismático, yo decía, tenía hace unos años, sí, tiene que estar en la Fórmula 1, pero perdió su momento. Por eso, ahora que dicen que Vettel va a regresar con Mercedes, que regrese si quiere de piloto de pruebas a desarrollar, pero a Vettel también se le fue su momento, su mejor momento, y Richardo, estoy de acuerdo contigo, debe ya de retirarse, que se vaya a correr resistencia, IMSA, a otras categorías, pero
NASCAR. Le gusta NASCAR. la NASCAR.
Por algo siempre ha tenido ese número 3, porque era su fan y su ídolo era Dale Earnhardt.
Sí. Yo no sé, bueno, ya me perdí toda la lista de los que dices que ya no deberían estar ahí. Valtteri es un piloto rápido, ¿no? Yo creo. No sé,
¿Sabes qué me da? Valtteri se está divirtiendo. Él dice, sí,
yo me voy a siguen pagando y sigo corriendo coches, pero yo aquí sigo.
Es la Pompi de la Fórmula 1.
La paso poco. Enseño mis glúteos en Drive to Survive, hago mis comerciales divertidos y pues, él
está elegante, es Alex Pombo. Hablando de los glúteos de Valtteri Bottas, no. Qué elegante.
Y conste que dijo que quería hablar del trazado, del manejo,
está hablando
de las pompis de Valtteri.
Drive to Survive, ¿qué quieres que yo haga? Estoy viendo Drive to Survive.
Ahí atrás se ve que tienes el calendario de Kimi. Valtteri, perdón.
¿Qué estoy viendo? Pero bueno, pues, feliz, Valtteri.
Pero tiene razón, Alex, yo coincido, y con muchos de los nombres que ha traído a la plática, a la discusión. Lo decía hace una semana, ¿se acuerdan? Ralf Schumacher, y como que algunos viejitos no lo aceptaron, ni medio se ardieron, ni demás, sobre todo cuando decía que Alonso ya tenía que irse y demás. Yo creo que tienes que hacer un equilibrio, un balance entre los de experiencia, los del momento, ¿no? Presente y futuro, que son también una promesa, el caso de Berman, varios jovencitos, tampoco puedes traer a toda una camada de jovencitos porque pierdes también el peso mediático. Debes de tener a alguien mediático como Richardo. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho, creo que sus mejores tiempos ya se fueron. Es un tema, sí, de adaptación al coche, porque no podemos descartar tampoco eso. No está cómodo con el auto y por eso no encuentra su mejor rendimiento, pero también es algo mental, como le pasó también en McLaren, y parece que ya perdió la chispa, perdió la magia, y ojo, porque es alguien que es un imán, es un tipo además sumamente amable con la prensa. Yo rescato siempre mucho eso de los pilotos, no solamente los que tienen buena prensa, sino los que tratan bien de buena onda, porque así son, ¿no? Y tú ves a otros que te contestan de manera
el más cortante, pelado es Lance,
sangrones,
el
más pelado es Lance, ¿no? Lo dijiste tú, no yo, Pepe Toño. Pero, porque no quiero que me veten, como dice Alex Pombo. Pero Richardo es un tipo, de verdad, sumamente amable, que le hace bien a la serie, porque la serie también está ligada con la Fórmula 1, nos guste, ¿no? Es parte del éxito de este
mundo. Haga las entrevistas en el podio.
Ándale, pero eso ya es muy poquito, Pepe Toño, le estás dando
migajas. Bueno, las de la calificación y las del podio, ¿qué te parece?
Bueno, está bien.
Que le dé liberty
las redes sociales, que haga sus cosas con los pilotos, bromee, y que por cierto ahora está fuerte, que parece que ya cerró con MotoGP, ya nada más entre
Compraron el 80% de...
Es otro tema ese, compró Liberty Media, el propietario de Fórmula 1 compró MotoGP, y vi varias versiones, uno que pensaban hacer eventos conjuntos, después que no van a manejarlo separado, MotoGP y Fórmula 1. Oigan, lo de Daniel Richardo, a mí francamente no entendía muy bien lo divertido que era para muchos, que cuando ganaba una carrera, que ganó 7, si no mal recuerdo, Daniel Richardo, celebraba con su zapato.
7 en Red Bull y una en McLaren. 8.
Exacto. Y tomaba ahí y le daba de tomar a los demás que estaban con él en su zapato. Sí. Me parece francamente desagradable. No entendí cuál era la diversión. Porque, a ver, si yo tomo de mi zapato mugroso, bueno, pues está bien, pero darle de tomar de mi zapato
pero
a otra persona.
Pero es que ese es el gancho, Javier. Es el gancho. Ni modo que enfrente de la televisión internacional no cooperes con el show, pues ni modo, entrale.
Pues sí,
pero... alguien, no sé si Horner o alguien que no quiso, pero esa era parte también del
atractivo.
De, pues ahora hueles mi zapato y le das un trago y te aguantas, ¿cómo te vas a negar enfrente de la gente? Bueno, pues es el carisma.
Te ponía talco y olía a rosas.
No, Pero no sé si alguno de ustedes se atrevería a tomar de mi zapato un poco de champaña.
No, seguro que no.
No, no. Te estimo ya mucho, pero no, no.
Yo sí te quiero mucho, Javier. Yo sí me lo tomo.
Venga, eso. Sabía que podía.
Prefiero tomar una coca del zapato de un cartero.
Sí, y totalmente.
La próxima grabación que hagamos del podcast tenemos que hacerla presencial para que veamos cómo Javier le da su shoe a Alex Pombo. Ya dijo que sí. Yo quiero ver ese video, ¿eh?
Javier, aquí tengo tus zapatos nuevos, ¿eh? Que me habías encargado. Aquí los tengo.
Son del 10, está bien. Oigan, no. Ya estamos llegando casi al final, pero para que no se nos pasen los pronósticos, a ver, entremos en materia. A ver, empecemos. Pole position. ¿Quién se lleva la pole, Alex Pombo, para el Gran Premio de Suzuka?
Pues mira, la pole me voy a ir con un Ferrari. Y el momento que trae Carlos Sainz, pero me voy con Charles Leclerc.
Charles Leclerc, sí, que es bueno los sábados. Tiene buenos sábados Leclerc, sí. Aunque los domingos no tan buenos. ¿Tú, Pepe Toño?
No, yo voy con Max. Yo creo que va a regresar rápido y furioso. Va a pasar lo mismo que pasó después de Singapur el año pasado.
Ah, de Adal Franco ya sé por dónde va Adal, ¿no?
Te voy a sorprender.
A ver.
Sí, va a haber algo y entonces Leclerc se va a llevar la pole. Pero el domingo sí se la vamos a dar a Verstappen como tiene que ser.
Yo también creo que Leclerc puede llevarse la pole, pero sí, decía Helmut Marko que va a venir implacable por las algunas novedades que va a presentar Red Bull, va a venir más fuerte, más sólido que nunca Max Verstappen, ok. Y el podio, Alex Pombo, 1, 2 y 3, ¿cómo quedamos?
¿Qué paso más chévere? Me voy a arriesgar en la frenada y voy a decir una reverenda locura que se pueda hacer, ojalá se haga realidad. Checo celebra en Japón en lo más alto del podio. Verstappen,
salud.
Y Carlos Sainz tercero. Y no traigo de esas que dijeron al principio que se tomó alguien cuando no sé qué decía y que firmaron y no firmaron.
Okay. Yo le
doy el número 4 y no tengo problema.
Ok. Mi querido Pepe Toño, ¿tú por dónde vas? Me gusta ese podio de Alex, ¿eh?
Yo creo que, como te dije, Red Bull regresa rápido y furioso. A Checo no le va a ir para nada como el año pasado en Japón, que si recordamos. Fue tristísimo. Su gran premio va a ser 1-2 de Red Bull con Max adelante y Piastri completa el podio.
Que por cierto se adelantó este año, Adal, la celebración del Gran Premio de
Piastri.
Japón.
Okay. Oye.
Piastri que ahí tuvo su primer podio el año pasado.
Mi elección acaba de decir José Antonio algo muy clave. Hace 2 años gana en Mónaco, el año pasado fue un desastre. El año pasado en Japón no le fue del todo bien, por eso ahora regresa fuerte Checo.
Ok. ¿Tú, Adal?
Claro, Verstappen, Leclerc segundo, Checo tercero.
Leclerc va a abandonar, con eso digo tú.
¿Quién va a abandonar, Pepe Toro?
Leclerc. Acaba de llegar ahorita.
No.
La revelación.
Por lo menos ponlo cuarto, no seas así.
No, tú sabes que él...
Buen chico.
Sí es buen chico, pero los domingos lo mejor que hace es ir por la barbacoa. Casi siempre no lo hace bien los domingos.
Eso de la barbacoa me gustó también, pero solamente para poner un poco de contexto, recordemos que Checo está un punto abajo ahora de Charles Leclerc, un puntito abajo de Leclerc, y si no mal recuerdo, está como a 4 puntos Carlos Sainz del piloto mexicano. Así
a
que.
A seis. Tienen 40, 46, 47 y 51.
Ok, Sainz, pues ahí está entonces.
Checo, Leclerc, Verstappen.
Los dos Ferrari, ahí está. Yo también veo algún Ferrari subiéndose al podio, pero creo que Max. Creo que otra vez el 1-2 para Red Bull, 1-2, Max Checo, y tercero, porque está en estado de gracia, Carlos Sainz subiendo al podio una vez más. Oigan, pues estamos llegando al final de ESPN Racing, agradeciendo el favor de quienes nos acompañan, quienes descargan este podcast, la invitación para que la próxima semana también nos acompañen en otro episodio más. Por lo pronto, en nombre de todo el equipo, de Alex Nave, la producción, Alex Pombo, José Antonio Cortés, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay, muchas gracias y hasta el próximo episodio de ESPN Racing.
De las pistas a tus oídos,
esto fue ESPN Racing.